Pues acabamos de escuchar a Rafa Nadal. No va a estar ni en la semifinal ni en la final de Wimbledon. El pasado miércoles nos dejaba Rafa imágenes para el recuerdo. Conseguía pasar a semifinales jugando lesionado ante el norteamericano Fritz.
Bueno, el resto de Fritz se mete con la derecha, Rafa Nadal y va a cabezazo. Levanta el puño al cielo de Londres. Una nueva exhibición y ya perdí la cuenta de don Rafael Nadal Parera.
Al problema del pie se sumó el problema de un abdominal que se rompió. Nadal tenía que cambiar su forma de sacar. Su padre y su hermana estaban en la grada y le hacían señales para que se retirase. Nadal siguió adelante, ganó el partido y después nuestro compañero Ángel García le hacía esta pregunta.
¿Por qué no te has retirado hoy y si crees que hay opciones de retirarte antes del viernes?
Aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme, soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí. Bueno, muchos factores, muchas cosas que pasan por la cabeza a la hora de tomar decisiones en medio de un partido. Y también me sentía jugando muy, muy bien.
Bueno, así lo explicaba, pero anoche cambió de opinión porque jugar en semifinales podría haber supuesto quedarse fuera de las canchas durante meses.
Bueno, me retiro porque tengo una rotura en el abdominal, que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Aquí me vale ganar, ¿no? Lo demás, llegado a este punto, no, tampoco me sirve de mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que es prácticamente imposible pensar en ganar.
Bueno, pues Nadal tomaba esta decisión. No optar a ganar Wimbledon para ganar pues salud, para ganar quizá pues muchos meses de jugar al tenis. No es fácil tomar una decisión así, ¿eh? No es fácil evaluar el corto plazo, evaluar el largo plazo. ¿Somos capaces nosotros de tomar decisiones de este tipo? Porque a veces, claro, tampoco se ve muy clara la opción, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. ¿Sabemos aceptar nuestros límites sin frustrarnos? Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que todo lo que hace Nadal, en el fondo, es la inspiración para la mayoría de los españoles. Es decir, Nadal es nuestro referente, nuestro consuelo, nuestra alegría muchas veces. ¿A ti esta decisión de Rafa Nadal qué te ha inspirado?
Bueno, pues me parece que es muy sensata. Tiene, claro... Nadal es una fuente de inspiración, pero es todo tan, tan extremo que casi es también útil porque es muy claro, ¿no? Porque claro, dices en tu vida muchas veces puedes a lo mejor laboral, pues estar en un estrés, pero normalmente no estás sintiendo ese dolor tan claro. Claramente ni es tan fácil de entender eso que explicabas ahora. Dices, si sigo jugando, a lo mejor tengo que dejar de jugar tiempo.
Pero eso se ve claro ahora que ha tomado la decisión. Pero antes de tomar la decisión no se ve tan claro.
Claro, exacto. Y digamos en la vida, que es más difusa que un partido de tenis...
No vamos a llegar a la final de Wimbledon, ni tú ni yo.
Exactamente.
De momento.
Entonces todavía es más complicado. Pero bueno, creo que en cierta manera sí que esa decisión... que es pragmática, pero que también es valiente porque tienes mucha presión para seguir
claro.
Tu propio esfuerzo, pues creo que sí que es educativa, en cierta
claro.
manera, para todos.
Claro, ahí hay un problema, porque tu cabeza te dice, hombre, tienes que parar porque los beneficios son más altos que las pérdidas, ¿no? Hay que parar. Pero claro, el corazón seguramente dice otra cosa, dice, venga, un poquito más y lo conseguimos. Vamos a intentar entender pues precisamente esta cuestión que planteaba Daniel, que muchas veces en la vida no tenemos tanta claridad, digamos el equilibrio entre corazón y cabeza es complicado. Para eso nos van a ayudar Javier Muñoz, que es psicólogo. Buenas tardes, Javier.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y Ana de Ceballos, que también es psicóloga deportiva. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando del momento de la decisión. ¿Sabemos parar? O sea, Rafa Nadal ha tomado una decisión perfectamente razonada, ha puesto una balanza pros y contras y ha dicho, tengo que parar. Javier, ¿nosotros normalmente sabemos hacer esto?
Bueno, yo creo que nos cuesta a todos, y si todos buscamos en experiencias personales, cuando tenemos que abandonar algo para lo que teníamos muchas ganas, pues todos somos capaces de entender lo difícil que es tomar estas decisiones. Sí es cierto que en un caso como en el de Rafa Nadal, que ya es una persona, un deportista, que es un ejemplo de profesionalidad y con una experiencia y un bagaje enorme detrás, y con un equipo de asesores muy importante, probablemente, aunque a él le haya resultado duro, y de hecho yo creo que él lo ha dicho esta misma tarde, ¿no?, que es preferible perder a tener que retirarse por una lesión, ¿no? Pero quizá en su caso sea más sencillo porque entiende mejor y se conoce mejor y sabe lo que hay después, ¿no?
Ya, y porque tiene una serie de personas que le rodean, que le asesoran, ¿no? Pero nosotros muchas veces ni tenemos las razones tan claras ni tenemos voces tan contundentes, ¿no?
Te decía, Fernando, que de hecho incluso trabajando con deportistas más amateurs, te das cuenta que a veces les cuesta mucho darse cuenta de que tienen que parar y que ponen en riesgo su capacidad de hacer deporte.
Ana, tú que tienes una larga experiencia, ¿te pasa esto con los deportistas que conoces? O sea, ¿es difícil cuadrar el corazón y la cabeza?
Sí, yo creo que también uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en el mundo, en el ambiente deportivo, es que muchas veces están acostumbrados a jugar con dolor. Y yo creo que Rafael Nadal es un ejemplo de ello, ¿no? ¿Cuántos partidos ha jugado con dolor o con molestias, ¿no? Entonces, hay veces que eso lo incluyen dentro de la normalidad, ¿no? De, bueno, tengo que seguir pese a estos dolores porque pueda, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar esa identidad de luchador y esos valores que tiene muy arraigados, ¿no?, de esfuerzo y de sacrificio. Pero yo creo que también, recogiendo una de las declaraciones que dijo Rafael y hablando un poco, hilando con estos valores que te digo, al final también es ese respeto a sí mismo, ¿no? Él decía que si quiero continuar en Wimbledon, quiero ser competitivo, ¿no? Y no se veía en esas condiciones.
Ya. Claro, estás acostumbrado al dolor y piensas, bueno, ¿por qué no un poquito más de dolor? Y consigo lo que quiero. Javier, ¿cómo nosotros que no jugamos al tenis podemos aprender esto que nos dice Ana, ¿no? O sea, un respeto a nosotros mismos para saber frenar cuando hay que frenar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Es decir, oye, pues yo me gusta mucho mi trabajo y si me dejan hago 14 horas, ¿no? O en otros aspectos de la vida. No es fácil, Javier.
No es fácil. Antes Daniel lo decía muy claramente, que en la medida que Rafa es un ejemplo para todos, ¿no? Y yo creo que una cosa que él ha dicho en esto, en la rueda de prensa de ayer, que yo creo que nos puede servir a todos para superar esta situación, es que no solo está pensando en su carrera deportiva, sino que está pensando en él como persona, ¿no?
Ya.
Y es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. No solo somos el trabajo o no solo somos el deportista, somos personas y tenemos que pensar en nosotros no solo más allá de lo que hacemos, sino de lo que somos y lo que vamos a ser en el futuro, ¿no? Y que hay cosas más importantes que el desempeño concreto profesional que estemos desarrollando en ese momento, ¿no?
Eso es muy interesante lo que dices. Ya sabes que algunos, digamos, expertos o pensadores dicen que en realidad, por ejemplo, en el mundo del trabajo, quien nos explota somos nosotros mismos. O sea que quizá por un vacío, quizá porque necesitamos llenar nuestro tiempo, quizá porque tenemos una idea de lo que significa la productividad, a veces acabamos autoexplotados. Nadie nos lo exige, pero pensamos que vamos a ser personas más satisfechas, estar más contentos si vamos a más allá del límite, ¿no? Es difícil, Javier, desengancharse de eso.
Sí, es muy complicado. Yo creo que ese es clave del éxito, es no solo centrarnos en una faceta de nuestra vida, sino saber que tenemos una vida más allá y que tenemos más cosas que hacer y que nuestro valor está más allá de nuestra producción, ¿no? De lo que hagamos tanto en el deporte como en el trabajo, ¿no?
Ana, te oigo asentir.
Sí, efectivamente. Además, esto lo hilo un poco y refuerzo lo que ha dicho Javier del autoconocimiento, ¿no? Qué importancia de saber exactamente por qué estamos haciendo esto, hacia qué dirección vamos, ¿no? Yo creo que una de las, como él decía, no es fácil retirarse, ¿no? Pero a veces que hay que ver cuál es el objetivo real, ¿no? Si ganar la semifinal o arriesgar, como decía, es una lesión mucho más complicada de rehabilitar, o recuperarnos, mantenernos fuertes, seguir funcionando para los objetivos más a medio y largo plazo, ¿no?
Ahora, retirarse de una competición como esta es aceptar el límite. O sea, mira, yo no voy más allá, mi cuerpo no puede ir más allá. Claro, aceptar el límite tampoco es fácil. O sea, reconocer que uno pues tiene una cierta edad o tiene una fisura, hay muchos más límites, ¿eh? O sea, límites mentales. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajas para que los deportistas reconozcan sus límites y los acepten?
Bueno, al final esto no deja de ser un duelo, ¿no? Es una pérdida de algún factor de nuestra realidad, ¿no? Entonces, al final, tenemos que trabajar en esas fases en las que se encuentra el deportista, esa fase de negación, de no, yo puedo seguir al mismo nivel, a la misma intensidad, de la misma forma, ese enfado o esa rabia por la frustración de ver que efectivamente no, las expectativas no van acorde a esa realidad, y luego pues esa tristeza, ¿no? También de propia de ver que los resultados están viendo de la manera que queremos, ¿no? Entonces, hasta que trabajamos y desarrollamos esa aceptación y desarrollamos esa capacidad de adaptación, que yo creo que está muy presente en Nadal, ¿no? Y se puede ver también en el cambio de juego que tuvo en el partido, ¿no? Esa capacidad de adaptación hacia un juego que le permitiese pues poder avanzar.
Sí, que la vida no se acaba si se acaban determinadas cosas. Javier, ¿se puede enseñar a utilizar los propios límites como una ocasión?
Claro, yo, como Ana lo explicaba muy bien, todos pasamos por fases cuando nos encontramos ante una frustración, porque una frustración no es más que un sentimiento de insatisfacción o de fracaso, que es natural, que no es un sentimiento extraño. Es normal que cuando no conseguimos lo que queremos o cuando de repente algo nos impide dirigirnos hacia donde queremos ir, ¿no? Pues nos sintamos mal. Por lo tanto, el sentimiento es perfectamente natural. Lo que tenemos que hacer es trabajar con él. Es evidente que si uno es deportista, tiene que saber que antes o después va a perder o que antes o después se va a lesionar, porque esto forma parte del deporte en sí mismo, ¿no? Entonces, ir trabajando eso, aprender a aceptarlo y fijarse metas más allá de ese fracaso es importante, ¿no? O sea, que se puede aprender y se puede trabajar a tolerar esa frustración de una forma bastante... Es complejo, depende del deportista, pero se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Y todos, además, estamos acostumbrados a superar frustraciones en nuestra vida. O sea, que la frustración no es una cosa extraña, es con natural al hecho de vivir, ¿no?
Ana, Javier, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante. Muy interesante cómo el caso Nadal puede ayudarnos en nuestra vida. Gracias a los
dos. Gracias.
Bueno, pues es interesante, Daniel, cómo subrayaban que la capacidad de tomar esta decisión tiene que ver con la estima de uno mismo, con concebirse no como la persona capaz de ganar este trofeo o el otro, no como el gran escritor que solo escribe, el periodista que hace 14 horas, por ponernos nosotros como ejemplo, ¿no? Interesante. Y luego lo que decían, ¿no? O sea, las frustraciones como ocasión de madurar. Se dice pronto, ¿eh?